Quizás han tenido tiempos como yo en que se sienten un poco cansados de la lucha. De hecho, vienen a la iglesia, hacen cosas buenas, cantan porque, bueno, es la cosa que hacer cuando uno está en la iglesia. Pero hay aún leen su Biblia y oren porque es como esta, hay casi una obligación ahí. Algo interno que dice, tengo que hacer esto o si no, Dios no me va a amar. No me va a aprobar. No me va a bendecir. No me va a mostrar su misericordia. ¿Qué es? Una lógica completamente opuesta a lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmerecido, o sea, no se puede pagar porque es un regalo. Y a veces quizás se han sentido como yo en que tanto dar vueltas sus ruedas espirituales, pero parece que no han ido a ningún lado. Solamente están cansados y se dan cuenta en tanto intento, se han dado cuenta que ese intento no le ha avanzado mucho. Esto se expresa en nuestra lucha con el pecado, cuando no hay victoria en cierta área de nuestra vida, y seguimos luchando, 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 intentando, intentando, esta vez sí, esta vez, ay, derrota. Y sigue esta lucha constante con el pecado. Hay un cansancio. Llegan a la iglesia y se van de la iglesia exhaustos. Como no hacen nada. ¿Qué pasa? Alguno diría que en tanto intento están intentándolo demasiado, poniendo demasiada confianza en el esfuerzo. ¿Alguna vez se han encontrado en eso? Seguramente soy el único. Hoy es domingo de palmas, de ramos, donde Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén, donde solamente unos pocos días después, la misma gente que le daban la bienvenida, gritando, ¡Hosanna! ¡Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! A la semana están gritando, ¡Crucifícale! Esa gente vivía con esa misma lógica. Si hago todo bien, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar misericordia, victoria en mi lucha. En su tiempo era la lucha contra los opresores, los romanos. Pero el hecho es que Jesús comenzó a enseñar y no era lo que ellos esperaban que dijera. Sino su reino era completamente diferente a lo que ellos esperaban. Y él tenía que morir. Eso no se había escuchado nunca. De un rey, un soberano, que no iba a vivir para reinar. ¿Cómo tiene sentido eso? Quiero mostrarles a ustedes esta noche, de este pasaje, Juan 19, tres razones por las que Jesús vino, por la que Jesús tuvo que morir. Y esas razones son razones por las que tú y yo podemos descansar. Descansar en su victoria. Este encuentro con Jesús, como hemos estado viendo a través del Evangelio de Juan, es el encuentro con la muerte misma. Ustedes saben que antes que Adán y Eva pecaron, la muerte no existía. En Apocalipsis leemos que cuando todo está redimido por Dios, todo lo malo es hecho bueno, todo lo correcto reina. la muerte misma será echado al lago del fuego. Por lo tanto, ni habrá muerte física, viviremos eternamente. La muerte es el símbolo climático del pecado. Y acá, al enfrentarse con la muerte, Jesús, vamos a ver la semana que viene cómo tiene su victoria. Pero al enfrentarse con la muerte, Jesús nos da las razones por las que podemos descansar en Él. La consecuencia de nuestro pecado diario, cotidiano, de nuestra vida, es la muerte. Pero en este encuentro, Jesús mata la muerte. Fíjense en Juan 19. Comenzando del versículo 17, Andrés, Nahuel, Mauro, Guillermo, nuestro invitado Mario, te voy a pedir que lean 5 versículos cada uno. Por favor, yo voy a comenzar, Sergio también. Voy a comenzar con los primeros 5 y de ahí Sergio, Andrés, Nahuel, Mauro, Mario, Guillermo, hasta el 42, ¿sí? ¿Me ayudan con eso? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Gracias. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias por traernos aquí esta noche para estudiar tu palabra. Te pido que abras nuestros corazones y que los toques, que nos ayudes a descansar en ti, que nos ayudes a apreciar y aferrarnos a lo que Jesús hizo, su sufrimiento, su cruz, que debía ser nuestra. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. La primera razón que vemos por qué Jesús tuvo que morir es que tuvo que morir como cumplimiento del Mesías prometido. No sé si se dieron cuenta, pero hay una frase que se repite 4 veces. Tres veces en este pasaje y uno más en el capítulo anterior que vimos la semana pasada. Era para que se cumpliese la Escritura. Una y otra vez nos está, en este pasaje, nos está haciendo enfocar en que esto era profetizado, esto no era fuera del control de Dios. De hecho, Jesús mismo había predicho en Juan 3, en Juan 8, en Juan 12, que iba a ser levantado así, y ese era un símbolo. De hecho, Juan 12, anda al próximo dispositivo, en el Juan 12 al final dice: yo fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús ya sabía y ya estaba prediciendo que iba a morir a sus discípulos, a los que le seguían, y hasta les dijo cómo. El ser levantado era palabra código en esa época de ser crucificado en una cruz romana. Pero él, cuando dice para que se cumpliese la Escritura, no está hablando cuando él lo predijo. Él está hablando de cuando el Antiguo Testamento predijo que él sería crucificado y padecería y moriría por los pecados del mundo. Y esas profecías fueron escritas 700 años antes que su nacimiento. Con respecto a su sufrimiento y crucifixión, si quieren buscar Isaías 53... En el Antiguo Testamento es quizás el capítulo más reconocido que habla acerca del padecimiento y muerte de Jesucristo. Isaías 53 va a estar acá por si no tienen sus Biblias. Comenzando el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como la raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. De acuerdo, en este pasaje nos indica muy claramente que sería menospreciado, azotado, herido, y el cumplimiento lo vemos en Mateo 27, donde los soldados los llevaron al pretorio y desnudándole, le echaron encima un montón de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, burlaban de ellos, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomando la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, lo llevaron para crucificarlo. Un abuso, un trato que tú y yo ni nos imaginaríamos. Los romanos eran conocidos por sus azotes, que eran pedazos de cuero con pedazos de hueso, de piedra, de vidrio metido adentro, para que cuando agarrara la piel se quedara y con el refuerzo del soldado arranque piel, músculo, corte nervios, y en muchas ocasiones el que estaban azotando no sobrevivió. A eso fue expuesto nuestro Salvador. El versículo 7 de Isaías 53 nos dice que sufrió silenciosamente. Nos dice el versículo 9 y el 12 que fue crucificado como criminal. De hecho, el cartel que Pilato puso sobre su cruz diciendo Jesús Nazareno, el rey de los judíos, esa era la acusación criminal por la que fue crucificado. Así era la costumbre de poner el nombre y la acusación arriba en la cruz para que todos vieran. Crucificaron a él y a un ladrón de cada lado. Pero nos dice Isaías también que fue sepultado como rico. Recién creo que leyó Mauro y Mario esos versículos de que José de Arimatea lo puso en un sepulcro, quizás para su familia que ya había comprado. Y era un sepulcro nuevo. La costumbre romana era de agarrar todo el que estaba crucificado y ponerlo en un pozo atrás de las cruces, para que se pudiera allí el cuerpo, para que muriera como un criminal. Pero con Jesús no pasó así. Algunas otras profecías que se cumplieron, la muerte misma por crucifixión. Deuteronomio 21, 23. Es una profecía que nos dice que todo que es colgado por un madero es maldito por Dios. Y así nos dice en el capítulo 18, si se fijen ahí, 31, Pilato les dice a los judíos, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, ¿y si los judíos hubieran matado a Jesús, cómo lo hubieran hecho? Pena de muerte en el Antiguo Testamento era agarrar todos una piedra, tirarle piedras hasta que se muera. Hubiera muerto así si los judíos lo hicieron. Pero los judíos dicen, a nosotros no está permitido dar muerte a nadie. O sea, el gobierno romano dijo, ustedes no pueden dar pena de muerte, solo nosotros. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Fue crucificado y eso fue profetizado. Echaron suertes por su vestimenta, lo vieron en el versículo 24 del 19. Eso fue una profecía de Salmo 22. Que repartieron entre sí mis vestidos, sobre ropa echaron suertes. Le dieron a beber vinagre, una profecía del Salmo 69. Ni uno de sus huesos fue roto, una profecía del Salmo 34. La práctica romana era quebrar las piernas con un mazo grandote, quebrar las piernas del crucificado para que ellos no pudieran levantar su cuerpo. Y tenían que levantar su cuerpo para poder respirar. Pero al tener piernas rotas no podían levantarse. Entonces no se morían por desangrarse, se morían por asfixia. Pero a Jesús, como ya estaba muerto, lo atravesaron con una lanza. Otra profecía, Zacarías 12:10. La condición, el hecho de que salió agua y sangre, significa que le partieron, se partió el corazón al traspasarle. El corazón se llena de agua a un nivel estresante, increíblemente estresante. Entonces, los compartimentos, supongo, del corazón se llenan de agua. Entonces, al atravesar la lanza sale agua y sangre. Sí, el corazón de Jesús era como si explotó. Por la angustia, por el peso de su padecimiento. ¿Saben? En los 1950, el 53, 56, algo así, el doctor Peter Stoner, junto con 600 de sus alumnos, estudió las probabilidades matemáticas de que Jesús cumpliera solo 8, ¿sí? 8 profecías por coincidencia. Y este fue el resultado. Resultó en una probabilidad de 1 en 10 elevado a la potencia de 28. Eso significa 1 en 1 seguido por 28 ceros. Nos trata de asociar un poco. Y dice, anda al próximo dispositivo, si fueras a llenar el espacio, la superficie de más de la provincia de Buenos Aires, con monedas, 50 centímetros de profundo, toda la superficie de Buenos Aires, pero marcas una sola moneda con una X, lo tirás a donde sea, en toda esa superficie de 50 centímetros de profundidad de monedas, mezclas todo bien y mandas un hombre ciego a ir por donde quiera que él vaya en la provincia de Buenos Aires y agarre una sola moneda y que sea esa marcada. Ese es el tipo de probabilidad que Jesús tendría que hacer en solamente cumplir, ¿cuántas? 8 profecías. ¿Saben cuántas profecías Jesús cumplió entre su nacimiento, ministerio acá en la tierra, su muerte y resurrección? ¿Alguien quiere adivinar? Más de 300. Ya no estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de hacer algo completamente imposible. Y hay una sola persona en la historia del universo que lo ha hecho, Jesucristo. Porque Él era el Mesías prometido. Y si Dios ha prometido eso acerca del Mesías y ha cumplido con su palabra, ¿qué hay de las otras promesas que nos hace a vos y a mí? ¿Las cumplirá? Cuando te dice, créeme que yo puedo, ¿le creerás? ¿Es probable? Cuando dice, no dudes de tu salvación porque yo te guardo, ¿podemos confiar en eso? Absolutamente que sí. Cuando dice, haz las cosas a mi manera y te vas, te voy a abrir los ojos y voy a cambiar tu vida. No tenemos las probabilidades matemáticas para decirle, no, no lo creo. Con todas las promesas que ya ha cumplido. ¿Por qué no? Claro que sí. Esa es la primera razón. Jesús murió por cumplir de ser el Mesías prometido. Lee Strobel, un apologista, lo dice así. Era un periodista e investigador. Quizás han visto la película El Caso para Cristo. Y él dijo, descubrí que Jesús, y solo Jesús, cumplió las antiguas profecías mesiánicas. Contra todas las probabilidades matemáticas, llegué a la conclusión de que el Nuevo Testamento está basado en testimonio ocular y resiste las evaluaciones de los historiadores que habitualmente realizan para determinar su confiabilidad. Comprobé que la Biblia fue pasando de generación en generación a lo largo de los años con una notable felicidad. Y su historia es que a través de la investigación de las Escrituras, de ver si realmente eran confiables, se dio cuenta que sí. Se dio cuenta quién era Jesús. Sí, así él se convirtió y Dios ha completamente cambiado su vida. La segunda razón en la que Jesús tuvo que morir, en la que podemos descansar, es que él tuvo que morir como representante de la humanidad. Él era el sacrificio perfecto, el único que podía representarnos a tú y a yo, y a mí, tú y a mí. Como el hombre perfecto, se refiere a él como el segundo Adán. ¿Quién era el primer Adán? Adán. Bien, bien, el primer hombre, y de hecho lo llaman el primer Adán. ¿Qué pasó? ¿Obedeció o desobedeció? Desobedeció, fracasó en cumplir la palabra y gracias a él tenemos pecado. Bueno, de hecho, si no hubiera sido él, hubiera sido el próximo. Si no hubiera sido el próximo, hubiera sido el próximo. Si no, y así sucesivamente hasta que nos toca a uno de nosotros. Y vamos a fracasar. Pero Jesús es el segundo Adán. La humanidad de Jesús es evidente. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No es un Dios que se hizo parecer como hombre nomás. No es como así como un fantasma, como quizás ve en alguna película que un de la mitología griega se hace parecer como un hombre. De hecho, esas eran historias muy comunes, aún en los tiempos de Jesús. No, Dios se encarnó, vivió la vida humana para que nosotros pudiéramos ser representados por él. Lo vemos en el pasaje que leímos, que él se preocupa por su madre ahí en la cruz. Es un afecto humano. Además de eso, tuvo sed. Es una característica humana que Dios tiene sed. Además de eso, Lucas 22 nos dice que agonizó en el jardín de Getsemaní. De hecho, le estaba pidiendo al Padre, no quiero hacer esto. Si tenés otra forma de hacerlo, por favor. Pero, que se haga tu voluntad. Tenía esa lucha interna. Y además, la prueba aún mayor era de que murió. El ser humano los toca la muerte a cada uno. Sí, es algo, 100% de las personas mueren. Quizás han escuchado algún mito de que Puede ser algún reclamo de que Jesús realmente no murió, pero solamente se desmayó o se entró en un coma o algo así. Pero realmente no toman en cuenta la profesión del verdugo romano. Era un verdugo profesional. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero lo perfeccionaron a ser un instrumento de tormento que cause una muerte lenta y agonizante, lo peor que podrían imaginar. Realmente murió, por lo tanto, realmente era humano. Y la humanidad de Jesús hace que Él sea un representante pleno de la humanidad ante Dios. Pero es el representante humano, no como Adán, Él obedeció. Filipenses 2, 7 al 8 nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, él es conocido como el segundo Adán. Adán fracasó en su obediencia a Dios, por lo tanto, Romanos 5 nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Cristo triunfó en la obediencia. Entonces nos abre la puerta a una vida nueva en Él y una relación personal con Dios. Romanos 5 sigue hablando en el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben en abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia del uno, los muchos serán constituidos justos. Al ser completamente humano, al representarnos en la humanidad, Él también es el mejor, no solamente el mejor sacrificio, sino el mejor simpatizante para representarnos, interceder por nosotros ante el Padre. Hechos 4 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote o un intermediario que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No está distanciado de lo que nosotros necesitamos. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es por eso que nos podemos acercarnos a Dios con confianza. En Hebreos 7 habla del hecho de que los otros sacerdotes, uno, morían, entonces tenían que ser varios. Además de eso, tenían que ofrecer sacrificio por su propio pecado antes de ofrecer sacrificio por el pueblo. Pero no así Jesús. Sumo sacerdote que dio su sacrificio una vez por siempre. Sí murió, pero no está muerto. Pero resucitado hoy intercede por nosotros. ¿Se acuerdan la historia de David y Goliat? Goliat, el campeón de los filisteos, salió a pelear. ¿Y cómo era el arreglo? Tenía que uno de los israelitas venir y luchar contra él. ¿Y cuál era el reto, chicos? ¿Qué pasaba si Goliat ganaba? ¿Los israelitas iban a ser sus esclavos? Bien. ¿Y qué pasaba si el israelita campeón ganaba? Los filisteos tendrían que servirles a ellos, ¿no? Ese era el arreglo. Las reglas eran un representante filisteo y un representante israelita. Y cuando nadie pudo de los israelitas, nadie quería, viene uno dispuesto a obedecer ante la presión y ante la adversidad. David le gana al gigante y es una victoria para todo Israel por la victoria de uno. Jesús es nuestro David. Esa historia no es solamente para decir, a ayudarnos a saber que cuando confiamos en Dios y obedecemos, podemos salir victoriosos ante cualquier adversidad. Es lindo pensamiento, pero para eso no es la realidad de lo que nos enseña. Nos enseña que hay uno que lucha por nosotros y ya ganó la victoria. Y Él nos representa. Entonces, su victoria es nuestra victoria. Finalmente, la tercera razón es que Jesús tuvo que morir como pago completo de rescate del pecado. El concepto más dominante cuando pensamos en el padecimiento y la muerte de Jesucristo es la sustitución. Él por nosotros. Lo vemos una y otra vez. Jesús tomó nuestro lugar, tomando nuestro pecado sobre Él, dándonos su justicia. 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Intercambiamos nuestro pecado por su justicia. Jesús tomó nuestro lugar, tomando castigo sobre Él y dándonos su paz. Lo leímos en Isaías 53. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Jesús tomó nuestro lugar, tomando la maldición del pecado sobre Él, dándonos la redención. Y Jesús mismo lo dijo ahí cerca de la hora novena en Mateo 27. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La maldición, el castigo del pecado vino con la separación de Dios. Y en ese momento Jesús lo estaba experimentando. La presencia, la comunión que había tenido con Dios por toda la eternidad, en un instante ya no estaba. Y lo sintió todo, todo junto, en un instante. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo es el colgado de un madero. El hecho que Él se puso en nuestro lugar. Él pagó el precio por nuestro pecado. Pero el concepto más impactante en nuestra relación con Dios es el hecho de que la tarea está completa. Jesús dice algo casi al final de su vida. Consumado es. Tetelestai. Una sola palabra en el griego significa está terminado. Es lo que diría un siervo a su amo quien le dio una tarea para hacer. Lo termina y le dice tetelestai. Lo terminé. Es lo que el cobrador de impuestos estamparía sobre tu recibo cuando le pagas la deuda que le debes. Tetelestai. Pagado por completo. Él se estaba refiriendo a la tarea completada que Dios le había dado acá en la tierra. En Juan 17:4 lo leemos que habla de eso. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él pagó la deuda de pecado con su vida perfecta y así proveyendo el camino de la reconciliación a Dios. Pero tuvo que morir para completar esa obra. En Mateo 26 es su sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. En Hebreos 9:22 nos recuerda que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tuvo que morir para que Dios estampara sobre ese recibo pago completo. Es por eso que en Hebreos 12 nos muestra un poco de la comodidad de Jesús, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio de los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se sentó Cristo? ¿Estaba cansado? No. Había terminado lo que tenía que hacer. Me encanta cuando llego a casa después de un día de trabajo. ¿Qué hago? Lo primero que hago, me siento. De hecho, si yo entro a la casa y Jesús y Raquel me pide que haga algo, no me siento. Porque todavía estoy trabajando, estoy haciendo una tarea, pero cuando está acabado, me siento. Y me quito los zapatos también, pero no lo voy a hacer ahora. ¿Qué significa? Estoy terminado. Ya no hay trabajo para hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es eso? Jesús completó la tarea. Jesús ganó la victoria. Jesús cumplió todas las promesas. Significa que podemos descansar. Porque ¿sabes qué? Cristo está descansando. Está terminado. Está, gracias a Dios, al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Pero en cuanto a merecer, a obrar para ganarnos la victoria para nuestra vida, toda bendición, toda misericordia, toda gracia que necesitas para tu vida cristiana, esto te lo dio la cruz. Con buenas obras, venir a la iglesia, orar, leer tu Biblia, hablarle al vecino de Cristo. No hace falta hacer esas cosas para ganarte el favor, el amor, la gracia de Dios. Las cosas, nuestra vida lo vivimos en agradecimiento, no obligación. Lo vivimos porque la guía de su palabra nos mantiene lejos del pecado que nos puede destruir. Dios, como un padre que ve a su hijo corriendo hacia la calle, nos dice, no, detenete, hay peligro allá. Lo que nos dice es lo que nos cuida. Si lo obedecemos, no es para merecerse su favor, porque Cristo ya lo consiguió. No sé qué lucha tenés en tu vida, pero podés descansar en la victoria que Cristo ya te dio. Si es que verdaderamente de corazón lo has aceptado como tu Salvador personal. Si no, quiero que hables conmigo después de la reunión. Voy a estar acá adelante. Ahora cuando oramos para despedir. Creyente, no sientas ese peso de obligación en tus hombros. Cristo lo tomó. Vive tu vida de un corazón agradecido a Dios y el querer simplemente ser como Él, hacer el bien, la justicia, la misericordia. ¿Por qué? Dios es justo, misericordioso, bueno. Padre amado, te amo y te agradecemos por lo que hiciste al enviar a tu Hijo amado a la cruz, a esta tierra, a vivir de una forma que Él se podía compadecer de nosotros, que podía representarnos ante ti perfectamente y que podía pagar el precio completo por una relación contigo. Ayúdanos a vivir en esa gracia. Padre, te amamos, ayúdanos a amarte más, a amar otros como tú nos amas. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén.